¡Para un momento! ¡Deja de correr!
No quiero que mueras. ¿De qué me sirven estos poderes si no puedo salvarte?
Oye, escucha. Acepta las cosas que no puedes cambiar. Ten el coraje de cambiar las que puedes y ten la sabiduría de conocer la diferencia.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Esta vez para hablar de una película que está sonando bastante y es la película Justice League Dark, Apocalypse War o La Liga de la Justicia Oscura, La Guerra de Apocalypse. Vamos a estar hablando de esta gran película animada de DC Comics y me acompaña obviamente el señor Carlos Mario Ríos. Bobcito, bienvenido.
Carlitos, ¿cómo vamos? Te vi como Flash en la entrada, ¿no? Te vi a la lata. Oiga, Carlitos.
Ahí tratando de no romper la línea temporal.
Eso me parece bien. No vayas a armar un mierdero acá porque si sales muy rápido de pronto desbaratas todo. Lo que sí sé es que hoy nos viniste a patanear, ¿no?
Sí, totalmente, porque tenemos un invitado con nosotros. Esta película lo merecía y además es un gran invitado. Teníamos hace rato tiempo con ganas de invitarlo. Y es el señor Diego Sierra, que muchos lo conocerán seguramente como Patán Cartoon. Y Diego, además, hace poquito me enteré y lo voy a tirar aquí al agua, que además ganó un premio de periodismo por una caricatura que hizo, un CPB. Así que la verdad me alegró mucho, no sabía, me enteré hace poquitico. Bienvenido Diego, bienvenido Patán a la banda del cómic.
Bueno, muchas gracias, más que nada gracias por dar ese dato. Pero hoy vinimos a hablar fue de cómics. Y si quieren hablar ya de política y mezclarlo con la de cómo está el país ahora, pues encantado de asociar las referencias del cómic a la política.
Nos pasa, aquí tratamos siempre, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que el cómic no es ajeno a la realidad, y las historias que digamos nos narran en los cómics muchas veces están atadas a lo que sucede hoy en día. Y entrando así como en la candela, nada más y nada menos hasta cuando uno ve a Flash que toma la decisión por una obsesión personal de armar el mierdero, de hacer lo que él quería hacer por su beneficio personal, y ahí es donde uno siempre ve eso a la realidad nacional, y hay muchas personas que por su beneficio personal arman un mierdero en el país y en el mundo.
Nosotros también tenemos nuestro Darkseid.
Claro, no, y no solo eso, sino que cuando yo inicié con Patán, lo que más me llegaba a la cabeza mientras leía cómics, porque obviamente mi inspiración fue a través de los muñequitos y de los cartoons, y ahí nació Patán, era el gran hecho de que en los superhéroes uno a los villanos los ve reales, los ve auténticos, los ve más conectados con la realidad que el mismo superhéroe. Entonces es como un Joker fácilmente se podía lograr en este país, o no sé, otro tipo de villanos que no tengan superpoderes, pero la concepción del villano, un Lex Luthor totalmente, bueno, muchos se acercan a ser Lex Luthor con sus grandes intelectos absurdos, bueno, pero nada, es increíble como el cómic de por sí nos lleva a ese estado utópico de satisfacción de por lo menos derrotar a un innombrable, cosas así.
Total, total. Por eso te decía que siempre nos gusta y es una de las cosas que cada vez que lo podemos hacer atamos, digamos, a la realidad. Y siempre, pues, si podemos hacer el comentario, algo que va, digamos, al cómic y a la realidad, lo hacemos, porque creo e insisto que los cómics no son simplemente historias que están ahí, sino que siempre van a reflejar como lo que nos sucede hoy en día. Hasta hablando de Marvel Zombies, eso hoy en día vivimos un virus, o sea, nada es ajeno a la realidad.
Bueno, y hablando de esta película, que además es bien particular porque cierra un universo animado de DC, en total 16 películas, esta película se estrenó el 5 de mayo de 2020 y me parece que, a pesar de que muchos no han visto las películas anteriores, pueden llegar a disfrutar esta, o no sé ustedes cómo la vieron.
Mopsito, ¿qué opinas?
Sí, total. Yo le decía a Carlitos cuando yo la vi primero y él me decía que si era necesario entrar como a ver otras películas. Yo le decía que me parecía que era una película que se defendía solita, que pues uno la puede ver. Lo que pasa es que yo aquí hago un comentario y es que, claro, cuando uno seguramente ha visto todas las películas que lo llevaron a esta última película, va a disfrutar más este cierre de que si uno no ha visto las películas. Es un poco como el símil entre Star Wars. Si tú ves la última de Star Wars porque simplemente fuiste a ver a cine a acompañar a alguien, la disfrutas porque es entretenida, chévere, pero si el fan que se ha visto toda la saga completa va a disfrutarla mucho más. No sé si a Patán, que ha visto muchas más películas de esa saga que nosotros, la disfrutó tanto como lo que estoy diciendo, o no le pasó lo mismo.
Justice League. We are facing an existential threat to the planet. Our only option is to destroy Darkseid. Bow before me.
Pues mira, uno siempre trata de todas las adaptaciones cinematográficas, uno siempre trata como de independizarse un poco de la perspectiva o del cómic o literario. En este caso, obviamente, pues yo desde que salió Batman The Phantom Mask, que fue una de las primeras que la vi en Blockbuster, uno de por sí ya acudía a que el mundo animado de DC pues prometía por su seriedad y por su nivel narrativo, ¿sí? Más allá de que se adaptaran a los cómics. En mi caso, al ver la última película de este universo, me jugó en contra, porque así como teníamos un Batman determinado que ha formado este universo animado, yo tenía esos Batman que ha recreado un montón de veces pues este mismo universo, ¿sí? Y también con Superman y también con muchos otros. Y a mí me jugó en contra saber todo el recorrido que había tenido. Son estas, en realidad en total son como unas 60 y pico de películas que ha hecho DC desde su inicio. Pero cuando el gran James Tucker, que es como el productor de... es como el equivalente a Kevin Feige, pero en este caso animado. A él se le ocurrió y dijo, bueno, marica, vamos a conectar, vamos a hacerle como rivalidad a lo que está pasando con Marvel y vamos a conectar nuestro universo, más allá que adaptemos este tipo de películas e historias, tratemos de darle un hilo conductor unas con otras. Eso se veía venir y pues a mí se me hacía muy raro porque nunca fue mencionado, entonces mucha más emoción me daba. Ya cuando llegaron las últimas películas, uno ya sabe que en algún momento, pues, Apocalypse iba a ser como el Thanos, en donde, bueno, nos íbamos a enfrentar con él y todo. Pero a mí, yo sentí como cuando usted está en un restaurante y entonces pide, no sé, a mí me encanta el sushi, entonces va a un restaurante y ese, usted ya sabe que pues que tiene ciertos procesos, entonces le dan la entrada, muy rico, lo que sea, etcétera, etcétera. pero te sirven el sushi, lo ves bonito, lo consumes, tú ya has comido sushi, sabes a qué sabe el sushi y lo sientes, no lo sientes igual, ¿sí? No lo sientes igual porque hubo algo que no funcionaba. Y yo sentí como un trago amargo de la última película porque sentí que toda esa construcción que le estaban dando, obviamente justificada de ese proceso de que listo, nos vamos a enfrentar a Darkseid, fue caótico en el sentido de que todo fue muy apresurado. Yo siento que la película, para una hora y media de duración, siento que fue muy apresurada. Siento que presentaron a personajes, obviamente, que ya los habían dado por sentado con las películas anteriores, pero con esta presentación a un público que desconoce, que es la pregunta que pues tú me acabas de hacer, de que si es una película para que la gente sepa como qué ha pasado en las anteriores o si la ve de primerazo, si recibe el mismo impacto. Yo creo que para una persona que la recibe de debut, siento que obviamente se va a tratar de confundir con tantos personajes, pero obviamente la narrativa la va a disfrutar.
Aquí es interesante la discusión porque yo siento que en muchas cosas sí se logra como defender sola. Si bien es cierto, por ejemplo, yo no las he visto todas, pero de las que he visto todas tuvieron influencia. Por ejemplo, la de Justice League versus Teen Titans es el momento en el que Raven termina encerrando a su papá, a Trigon, en su cabeza. Entonces digamos ahí, pero a la final, cuando uno ve desde el comienzo que ella está teniendo ese problema para lidiar con él, siento que ahí ya uno entiende que él estuvo ahí. Está bien, no supo cómo llegó ahí, pero digamos para la trama no siento que sea definitivo. Y lo otro es el Flashpoint, que bueno, digamos que esa sí siento, yo la vi Flashpoint primero que vi Justice League Dark, y esa sí siento obviamente que sienta otras bases que sí son importantes conocer, pero a mí me parece que la película en muchas cosas se defiende, y siento que aunque sí es muy apresurada, las cosas importantes no las cuenta bien. O sea, hay momentos muy muy buenos, hay batallas muy interesantes que valen la pena, y ese arranque es muy fuerte. Me parece que el arranque de una lo mete a uno en la película y lo engancha.
Es que yo creo que con esta discusión damos como pie a que la película es muy polémica y tiene sus lados divididos, como todo. Pero esta película, yo he escuchado gente que adora este final.
Sé que pasamos por un infierno, pero no renunciaremos. La Liga de la Justicia no renuncia. Si trabajamos juntos, podremos hacerlo. Podremos salvar el planeta.
Ya sabes lo que tienes que hacer. Limpiar la pizarra. Empezar de nuevo.
¿Otro Flashpoint?
Sí, ya la
endiosa. Y lo pone en un punto que uno dice, wow. Y hay otra gente que le ha dado muchísimo palo. Entonces, claro, cuando ahora estamos aquí entre nosotros discutiendo, entramos en como en esas mismas afugias que la gente ha entrado con la película. Y es que realmente hay gente que le ha gustado muchísimo y hay gente que no. Y seguramente les está pasando a los que nos escuchan en este momento, que estarán diciendo, pero a mí sí me gustó. Pero, y hay otros que obviamente estarán diciendo lo contrario. Entonces, estas de esas películas bien polémicas que poner en, pues como poner a digamos que una línea como que todo el mundo esté por lo menos como del mismo lado va a ser difícil, porque sí creo que tiene dos puntos como que la gente le da mucho palo y hay gente que la adora.
Pero hay una cosa antes, claro, de que hable Patán, y es el efecto contrario que también puede tener. Por ejemplo, Constantine es un personaje fundamental en la trama y muchas cosas giran alrededor de él, y siento que el efecto que le sucedió a mucha gente fue, oiga, me gustaría ver más a Constantine, que además es chévere porque lo interpreta, la voz la hace el mismo que hace a Constantine en la live action, que es Matt Ryan, que es buenísimo. O sea, a mí me gusta mucho la interpretación que hace de Constantine,
que lo hace muy bien, él es Constantine tanto en live action como lo que hizo acá con esos toques ingleses, es perfecto. Yo siento que los personajes, obviamente a través de todos estos 8 años que han tratado de formar desde el Flashpoint, están muy bien construidos, les han dado bases a los esenciales. A Batman obviamente ya se sobrepasaron porque hicieron como unas 4 películas sobre él. Batman siempre tiene que hablar. Yo en la sección de Un Espectador Más hice, pues me tocó separarlo porque yo dije, bueno, marica, yo quiero dar a entender de que esta película es buena, la de Apocalypse War es buena, pero no es lo que dice la gente, que uno ve lo que decía Opsito, que es como, puta, es una cosa sublime que la equipara con Endgame, y ese es el problema, ese es el problema de que siempre uno está en la dualidad y en la ambigüedad del Marvelita o el DCita. Lo mío es mejor, Thanos es igual a Darkseid, y la maricadita esta que obviamente es un nivel de plagio ni el hijo de puta, pero a lo que vamos reiterativamente es el hecho de que primero hay que verla individualmente. Es una narrativa que obviamente para uno es imposible no compararla con Endgame, pues porque obviamente al principio lo cuentan muy rápido y que los superhéroes la cagaron, o sea, porque Superman tuvo ahí una rebeldía. Ay, marica, debemos matarlo porque a mí me mató primero. Entonces, ese hecho de que de tomarse toda la apresura, obviamente, hace que el equipo, pues todos los superhéroes terminen en crisis y termina ganando el mal. Ya de por sí se me hace muy, muy bestial con la velocidad en que, bueno, listo, los mataron a todos. Como que de por sí a Shazam lo despedazan, a Aquaman lo mismo, así de una forma como, listo, se crearon disque los... la combinación entre Doomsday y Parademons, que es el... ¿cómo se llama?
Paradooms.
Es la cosa. Sí.
Pero hay algo curioso, y es que eso que tú decías, Patán, y es la gente incluso, también un poco en broma, decía como, ay, el más malo de Marvel los hizo polvo. Esto sí es cine. Y obviamente mostraban la escena despedazando, o la escena en la que le están arrancando así los ojos a Mera.
Claro. Sí. Claro, Carlitos, pero mira, eso es puro deseo. Eso es como la calificación R, simplemente para mostrar sangre nomás. Una construcción bien hecha, como la ha hecho DC todo este tiempo. Por eso yo me voy al origen de cuando DC uno lo veía, jueputa, serio, cuando uno veía historias como la de Red Hood, ¿sí? Red Hood, obviamente, eran muy justificados. Porque Red Hood mataba a los criminales. Y ahí sí se mostraba sangre y era crudo. No era una crudeza de que llegaba un monstruo combinado que es para Doom con Doomsday. Y ahora somos para Dooms. Y llegan y como perros caníbales y rompen a la gente de por sí como si nada. Es como que yo siento, listo, se murieron. Pero hágame una justificación bien construida de que esto super marica, usted sabe que es matar a no sé, a Aquaman así todo, a Linterna Verde despedazándolo, weón, que le hicieron toda una película y me lo matan así nomás.
Darkseid conocía todo nuestro plan. Esas cosas que nos atacaron eran mitad para demonios, mitad Doomsday. Barry y Hal pelearon, pero los derrotaron. Los demás no duramos mucho tiempo.
Como que el público de por sí, yo más allá de hablar tanta mierda y hablar de política, yo estudié cine y uno, marica, uno en la primera cursada tiene que tener un hilo argumental de sus personajes y construirlos tipo en una odisea, ¿sí? Donde usted sufra porque le matan a su superhéroe, que sea no simplemente porque solo lo muestran en un frame, en una imagen muestran que despedazan y no hubo como el proceso de... Lo intentan hacer ya al final con el Green Lantern negrito, ¿cómo se llama? Se me olvida, bueno.
Cuando le cae la lava encima, que queda ahí tostado.
Claro, eso es como un nivel de sufrimiento, a sufrir al espectador. Obviamente ahí se nota que lo intentaron hacer así a la rápida. Pero ese flash forward que...
Lo que pasa es que uno no siente que le duela.
Claro, eso es el problema.
O sea, es que uno no, más allá de si está bien construido o no, cuando pasa, uno no dice como, ay, marica, cuamam.
Claro.
Ay, parce, Linterna Verde. No, o sea, como que pasan y ya, o sea, como que uno dice...
El que conoce a los superhéroes va a sentir el dolor, pues, porque ya los conoce. Pero no va a sentir la relevancia y la importancia de que a Wonder Woman o a la esposa de Superman también Mera la despedacen así. Es como, parce, muy fuerte.
Mera.
Es muy fuerte y lo resumen con un plan en slow motion. Como, ah, lo mataron. Bueno, listo, para deshacernos de un casting porque tenemos otro más importante que hemos creado con Justice League Dark, Teen Titans y otros personajes que eso sí le avalo. A la película que le dio mucha importancia y mucha relevancia a otros personajes que nada que ver en el mundo, digamos, hollywoodense, que es ahorita los live actions. Digamos, a mí, por eso Constantine tiene la relevancia que tiene en esta película por lo que fue la anterior, porque fue un personaje totalmente muy bien explotado con una cronología que le hicieron su propia película de lo exitoso que fue. Le hicieron su propia película animada, que también es muy cruda. Es muy cruda y ahí uno ve como que Constantine no es un personaje que simplemente tiene magia y ya. Y es una especie de que le decían que supuestamente parecía a Doctor Strange. Sino que en la película anterior animada tú ves que el marica tiene la problemática primero del alcohol y tiene un nivel psicológico muy por el piso. Entonces,
pero eso iba a decir también que me parece que si bien ustedes pueden darle palo a la película por el lado de unos personajes, por el otro no. Y Constantine es un buen ejemplo de eso. Otro ejemplo es Superman, que me parece muy chévere la evolución que tiene Superman durante toda la película, de haber sido primero el impulsivo, segundo el que la cagó e hizo que mataran a muchos. Y tercero, además, Superman termina sacrificando algo y es a Lois también, porque Lois muere. O sea, ellos vencen, pero todos tienen consecuencias. Y a ese personaje le sumaría también el de Damian Wayne, que es un personaje que ha generado mucha polémica entre los fans por su personalidad. Pero a mí me parece que aquí vemos un Damian Wayne hinchapelotas, como siempre va a ser, pero más maduro. Y eso hace que sea un personaje muy interesante.
Sí, claro. Mira, una de las cosas positivas que yo avalo es el personaje, tú lo acabas de decir, de Damian Wayne, porque obviamente una de las cosas por la que este universo se equiparaba con los cómics era por los New 52, y porque justamente leí un artículo donde James Tucker dice que The New 52 arrancó recién ya arrancada la animación, entonces la equiparaban y mucha gente decía, no, es que están adaptando los New 52, ¿sí? Entonces esa fue la pelea con Damian, porque en la animación lo mostraban de una forma y en los cómics lo mostraban de otra, que era como más rudo, que este man iba a ser como un Batman así súper visceral, pero aquí en la animación era algo de que James Tucker pues le tocó de alguna forma aceptarlo. Fue el hecho de que sí, bueno, James Tucker tomó la decisión de adaptar algunos grandes clásicos, pero tampoco encasillarse, entonces hizo leves cambios. No sé si ustedes vieron la de Hush, que es un gran cómic, pero en la animación hace un cambio totalmente súper arriesgado y es súper conciso, ¿sí? Que uno dice, bueno, puta, el cómic es diferente, me gusta, pero también me gustó esta adaptación porque se arriesgaron.
Le dieron palo a esa película. A mí me gustó.
A mí me gustó.
Yo siento, pero además ahí coincido con Diego y también es la idea, porque si vamos a ver un cómic que simplemente lo pasaron a animación, pues tampoco es la gracia. La idea también es probar, como él dice. Creo que está buena la discusión y pensé, la verdad, pensé que íbamos a tener más consenso en cuanto a la película. Veo que no, pero antes de que sigamos discutiendo, vamos a poner a tocar a la banda y ya volvemos con más.
Stop.
Bueno, esta canción nos la trae Diego justamente aquí a la banda del cómic. ¿Y por qué? Where is my mind, Patán?
Porque esta es una de esas canciones que de por sí me hace acordar del hecho de por qué yo arranqué con un espectador más y por qué comencé a hablar desde la política ligada a la animación y a la caricatura de opinión. Y a dedicarme al cine, porque bueno, esta canción la escuché como por primera vez en la película de Fight Club, y Fight Club es una de esas películas que, más allá de ser una película de culto, vos la ves ahorita y sigues pensando y te haces repensar, y es ese tipo de contenidos que no simplemente te deja como la llaga en el dedo, sino te hace también cambiar tu forma y tu estilo de vida, comenzarte a cuestionar todos los días con tu nivel ideológico como persona. Entonces eso es bastante...
Una canción sota, y curiosamente no lo teníamos planeado, pero ahí está Norton. ¿Te hubiera gustado que fuera el Hulk del MCU?
No, creo que fue una muy buena decisión, porque ya el marica venía con un ego extremo, y el marica supuestamente, tengo entendido, de que hacía lo que quería en el set, y entonces ponía mano en el guión y todo, y fue como por eso que Marvel llegó y dijo: ¿sabe qué, papito? Va para su casa, que aquí hay un talento para otro tipo de persona. Obviamente es un gran actor, pero...
Eso le iba a decir, que no le quita, sí, que es un actorazo.
Obviamente, y también en el papel que se hizo en Birdman, es un poco también él. Y entonces, eso no quita el mérito de que sea un buen actor, pero también no hay que dividir la persona de
pues. No hay que olvidar lo hijo de puta que es.
Todos vienen con
vengan
sus defectos.
Y ya está... Estábamos charlando a propósito de los personajes de la película, y me parece chévere que hablemos de Suicide Squad, que tiene una introducción bien interesante con esa pelea entre Lois y Harley Quinn. Y me parece que, pues a mí me gustó cómo lo introdujeron. Siento que ya habían tenido su película muy buena. Y
habían tenido dos.
Y aquí
una
entraron
que...
bien.
Habían tenido dos, una que se vincula con el universo, como con que es la última, y otra que es muy buena, que es de Arkham Asylum. Esa es súper recomendadísima para la banda. Se me hace que aquí en Justice League Apocalypse War es como listo, es justificado, listo, porque ya no quedan superhéroes porque todos los mataron, entonces vamos con los villanos, los que hacen falta. Pero es como que es muy inconsistente el hecho de que, bueno, a Lex Luthor se le ocurrió a último tiempo de que tenía que crear armas kryptonianas. Y justo tenía un boomerang de kryptonita, unos dientes de crinchar de kryptonita, justo tenía esos, entonces... Súper justificado para la trama. ¿Cómo es posible que una Harley Quinn vaya a destruir a... ¿cómo se llama? A Paradooms.
Paradoom.
Y el marica de Aquaman no, ¿entiendes? Eso se me hace como rarito, pero bueno, sirvió para la trama, chévere.
Oiga, ¿y si vieron que en la pelea entre Lois Lane y Harley Quinn había una referencia ahí a Piolín? Cuando la derrota, que le da el golpe y le dice que quería, que le pareció era un lindo gatito.
Ah, sí. En ese humor que siempre maneja Harley. Yo no sé qué Harley les gusta más, esta o la de la serie animada que está ahorita al aire.
No, parce, totalmente la de la serie animada. Yo no creo que en la historia de los superhéroes, y póngame ahí los de Netflix, los de Warner, póngamelos a todos ahí, pero yo no creo que la serie de Harley Quinn toque temas tan profundos y tan bien escritos como es la concepción de la mujer y la concepción de los villanos. No la ha manejado de mejor forma que en esa fucking serie.
¿Y Margot Robbie qué tal? No,
yo creo que es un éxito total.
No, Margot Robbie no le llega ni a los talones con esta serie.
¿Pero te gusta la interpretación que hace de Harley Quinn?
Sí, claro, no, pero Margot Robbie como personaje sí. Ya como lleve una narrativa y cómo se forme un contexto ya es muy diferente, porque lo llamaron Birds of Prey, tanto así que la misma productora se arrepintió y le cambió el nombre a último momento. Entonces ahí se sabe que de por sí la actriz no echa tanto mano y se queda muy corta. Digamos, esta película trataba de ser súper feminista, pero fue feminista para una industria. Entonces es difícil. Es difícil tratar de tener esa perspectiva. Pero digamos, en la serie se ve que tienen un montón de vía libre con esa tanto concepción política e ideológica, como con los personajes, son muy entrañables. La que hace el doblaje de Harley Quinn es esta, la de Big Bang Theory, la que hacía de la chica, ¿cómo se llama?
Sí, Kaley Cuoco.
Sí, ella lo hace espectacular. Uno dice, güey, puta, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo y por qué lo encontré tan tarde? Obviamente todavía está en streaming, ya está la segunda temporada, pero súper recomendadísima.
Oiga, ¿sabe que una cosa que a mí me gustó mucho, y ya pues hablamos un poquito de eso, pero fue Batman y el traje de Batman? Me pareció que fue increíble. Y ahora que también hablamos de Robin, creo que con este Robin a mí también se me acaba de reivindicar la visión que tenía de Robin. Ya creo que en otros podcasts atrás hablamos de que obviamente la imagen de Robin siempre fue como ese circense que estaba al lado de Batman, pero creo que lo han reivindicado muy bien. Y en esa escena final, cuando Darkseid le dice a Batman que asesine a su propio hijo, me acordé mucho de Star Wars, como esa escena donde también, muy similar, como que le dice: asesina ahora sí a tu padre y toma su lugar.
Finish him, Batman. Finish him and take your place as first among my servants.
Pero hay una cosa, hay ese momento justamente que Bob trae a la conversación de cuando Batman está a punto de decapitar a Damian. Es el momento de quiebre de Batman. ¿Les pareció lo suficientemente justificado en el nivel de cero a Marta? ¿Cómo lo vieron?
Mira, yo siento que la película, si tú lo pones inicio, nudo y desenlace, es redonda. Ya hemos visto historias, hasta hemos visto historias clásicas como Rocky, Alien, donde obviamente hay un conflicto, hay un nudo y un desenlace a partir de ciertos momentos de la trama. Pero hay algo que siempre está cayendo el género cinematográfico, y sobre todo el de superhéroes, en caer en los clichés, ¿sí? En donde, digamos, Superman, ¿cuál es su punto de reflexión? Pues Luisa Lane. Batman es su hijo o Robin en algunos momentos, ¿sí? O que involucren la cuestión de Batman, de Marta. Sí, es el punto de inflexión donde el superhéroe toma un poco de por sí, más allá de que esté poseído. Pero yo siento que hay momentos en donde todo sirve como un deus ex machina, porque supuestamente Batman está atado a la silla de Metrón, ¿sí? Que eso no lo explican muy bien, que deberían darle más profundidad. Y otra cosa es la posición de Darkseid. Es un poco, no sé si un poco, sino es un montón clichésuda el hecho de no intervenir mucho en la trama, porque listo, es un todopoderoso fascista, dictador, pero no se sabe más. Y el man, a diferencia de los cómics, el man tiene un vínculo, una ecuación de la vida y la antivida, una cosa así bastante bien argumentada, y aquí no se expone.
Lo que pasa es que sí, es un poco como dices, cuando un personaje es tan fuerte y tan todopoderoso, se vuelve un problema para la trama. Y el mismo ejemplo está con Superman, que para que la trama pueda funcionar tenemos que tener a Superman el 70% de la película sin poderes. Entonces, sí, obviamente ahí falla, pero yo prefiero que esté ausente y no que esté presente dañando la narrativa.
Es que yo no lo puedo dejar de equiparar con cómo fue el arco argumental del personaje de Thanos con Darkseid en este
porque es que sabes, pues en esta parte. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, como con el final de Titans, que no sé si la viste, que se muere un personaje porque le cae una torre de electricidad. Alerta spoiler. Y uno dice... Y uno dice, no dije qué personaje. Y uno dice, está todo el mundo ahí, está Superboy ahí y nadie la salva. Entonces es un problema que un personaje tan todopoderoso esté ahí y no haga algo. Se siente más el vacío en la trama que un personaje que está ausente, como es en este caso que nos muestran que Darkseid está acabando los Linterna Verde y luego sí aparece en Apocalipsis.
Claro, yo creo que para organizarnos un poco, digamos lo bueno de esta película, que fue, según Bobcito inicie, y después vamos con lo malo.
No, me parece que para resumir lo que hemos hablado, o sea, como que la película sí se defiende sola, la película es divertida, la película es entretenida, o sea, no es un hueso de película. Claro, ya argumentamos por qué todo lo malo, pero viendo lo bueno, no es una mala película, es una película divertida que uno también como fan de DC se goza ver a los personajes haciendo, digamos, las cosas que están haciendo. Entonces me parece que por ese lado rescato que no es un hueso de película y que es una película que es divertida y que se defiende por sí sola, que también no necesita uno haberse visto todas las películas de atrás pues para poderse sentar a verla y entender muchas cosas, que seguramente le quedan vacíos y huecos y preguntas de, ay, ¿este por qué es que ve? ¿Y este demonio quién es? Y este tipo de cosas, pero yo diría que como cosa positiva, que se defiende solita y es una película divertida.
Yo considero que lo positivo es la presentación de personajes secundarios, ¿sí? Más allá de lo que acabas vos de decir, que estoy muy de acuerdo. Obviamente los personajes secundarios, como la aparición de Etrigan, de Swamp Thing, de toda la familia Batman. Etrigan es un personaje que se me hace inconsistente como lo sacan de escena. Como era que de repente Constantine no puede con la Mujer Maravilla, entonces le toca a Etrigan. Y de repente a Constantine se le ocurre que el lazo de la verdad puede hacer que Wonder Woman vuelva a su estado normal. Es como, siento que lo sacaron así como de taquito, como, Etrigan, ya te tienes que morir.
Y el tiburón.
Ah, King Shark. ¿Cómo es que decía?
King Shark.
Se me hace espectacular. Obviamente Capitán Boomerang es otro personaje. Siento que los personajes secundarios tienen una relevancia tan fuerte que obviamente se vuelven entrañables por una participación corta. Eso da pie para que tanto les así como le pasó a Constantine, dé pie para que la industria de Hollywood vea como un boceto con estas animaciones de que sí se puede, me van a entender. O, como por ejemplo lo que pasó con Swamp Thing, que fue una lástima, tenía mucho potencial, o sea, el live action que le estaban haciendo en la serie. Y siento que eso es lo positivo para la industria y para por el mérito a DC de que por lo menos le haga competencia a Marvel. Y como película individual siento que eso es una ganancia bastante fuerte.
Un gran logro. Carlitos, Carlitos, lo positivo que...
No, yo siento que la verdad, por lo que los escucho, siento que me gustó más la película a mí. Hay una cosa que me parece muy valiosa, para no repetir lo que ustedes dijeron, y es que si uno ve esta película por primera vez, le da ganas de ver las otras películas, las anteriores, porque los personajes, si bien hay algunos diseños de personaje con los que yo no estoy del todo de acuerdo, a mí hay algo de la cara de Batman que no me acaba de convencer, pero sí me gusta todo lo que pasa con Batman o con Superman o con Constantine. Me parece que está bien, me parece un cierre chévere, me deja muchas dudas que ya lo vamos a hablar después de la canción sobre qué viene, pero a mí me gustó bastante y creo que antoja al resto de conocer ese mundo animado que siempre ha sido bueno en DC. Y una otra cosa que quería decir es, si bien hay mucho cliché en cosas que pasan, la lágrima que derrama Batman me parece, dentro de la trama me parece genuina y no es una cosa muy exagerada de un Batman que se pone todo sentimental. Es un momento, como todos tenemos momentos arriba o abajo, y en la película todos tienen sus momentos arriba o abajo. Lo malo quizá, para entrar también en esa discusión, es que hay personajes que sí son ninguneados, como decía Patán, entran ahí y de un momento a otro los sacan. Lex Luthor, por ejemplo, se me hace un personaje bastante ninguneado.
Totalmente. Y mira que una de las cosas que tú dices es la participación de Batman. Obviamente Darkseid es un tipo muy intelectual, por lo cual tiene a Batman ahí de escudero, pues obviamente para humillarlo, porque eso es lo que está demostrando Darkseid acá, como humilló a Superman, ¿sí? De que no lo mata y lo tatúa así con el estándar kryptoniano del logo de Superman y lo manda a la Tierra como a demostrarle como mira, ahí está su esperanza. Eso se me hace buenísimo, pero eso es un concepto que uno tiene que hacer, y la empatía del propósito de Darkseid, o sea, uno tiene como que deducir y dice como, puta, es bastante fuerte lo que está diciendo, pero no se le da como, eso es lo que yo digo, que lo que falla aquí es el villano, ¿sí? Porque vemos en películas como Justice League War, que fue donde inició la aparición de Darkseid. Darkseid tenía mucho más protagonismo y quería sus cosas y también tenía un estado emocional bastante, que uno tenía empatía con él, si es que uno es un dictador, ¿no? Pero sí, era bastante empático, digamos, en la forma de construir un villano, y aquí pues no tuve esa relevancia por lo que tú dices, Carlitos, de lo poderoso que es. Puede que sí, así. Y otra de las cosas es de que Batman tampoco tiene ese protagonismo por ser tan intelectual, ¿me entiendes? Porque le da pie a otros para contar, porque le da pie a otros para, pues, para que sigan su narrativa, como es el caso de Constantine, ¿sí? Que es el personaje principal de toda la película.
¿Saben que a mí me pasó algo muy parecido con lo que decía Carlitos de Batman? Digamos que a mí Batman, pues obviamente es de mis personajes favoritos. Y yo entendí cuando él le salió esa lágrima porque me siento, o sea, como que en esa situación yo decía, sí, es lo mínimo que él puede hacer, o sea, o es lo máximo que él puede hacer. Más que lo mínimo, creo que es lo máximo que él hace, que es sacar una lágrima. Y con esa lágrima, su personalidad es tan clara, que es suficientemente clara, que cuando uno, es como esas personas que uno dice, hueputa, o sea, le salió una lágrima, o sea, significa mucho una sola lágrima para él simbolizar el dolor que le pasó, pues para mí.
Ahí uno se da cuenta que Batman es un mal padre. No es posible que uno diga, ay, Batman está llorando. No, es un hijo de puta de papá,
ni viendo así a su hijo.
Y si ustedes se ponen a pensar, Batman nunca quiso ser papá, güey. Porque le tocó. Un accidente.
Más de uno se debe sentir identificado. Por eso es que él le dice al final, recuerden que le dice que papá aplica la justicia y no la venganza.
Claro, lo mismo que le dice al principio de pues la saga de Batman e hijo, creo que es. Que era al revés.
Sí.
Batman le dice siempre a Damian que recurre a la justicia y no a la venganza. Y ahora aquí es diferente.
Sí, a mí me parece un gran guiño, por ejemplo, eso, en cuanto a momentos de frases, y eso me parece que deja frases chéveres, con la que arrancamos el programa, que es la que le dice la mamá a Flash al comienzo de Flashpoint. Me parece que en eso también tiene sus buenos puntos. Vamos a escuchar una canción justamente de la película, del soundtrack, y ya terminamos con este episodio de La Banda del Cómic. Bueno, pues ahí está la música del australiano, Robert J. Kratt. Más bien como lo hablábamos con Bobcito fuera de los micrófonos, como que sirve para acompañar, pero no es la más destacada de las bandas sonoras que hemos tenido en estas 16 películas.
Pero este es un señor que es recorrido ya en la escena de composición de películas, no es la primera vez que lo hace. Seguramente no estamos acostumbrados a escuchar como grandes bandas sonoras, pero el australiano no lo hace tan mal y ya tiene un recorrido.
No, y viene de otras películas, ¿no? Él ha musicalizado varias. Es uno ahí como de los consentidos de ese universo animado. ¿Qué les parece si hablamos un poco sobre ya al final cómo terminó la película, la aparición de Trigon enfrentando a Darkseid y ellos encerrados en esa otra dimensión? ¿Les gustó el final?
What a wonderful gift, daughter. Be well.
Goodbye, father.
Siento que a mí no me gustó. Siento que fue un final necesario, ¿sí? O sea, como que era lo que pues todo el mundo quería. Porque por sí, por los productores, obviamente con este nuevo reinicio que nos presenta, es un cierre pues redondito. Que no me guste el hecho de los demás personajes es diferente, ¿sí? Porque por si ustedes se fijan y es como Barry, que es un personaje totalmente secundario en todo este universo creado en 8 años, nunca tuvo una película en individual. Hizo más protagonista Zoom. ¿Cómo era que se llama? El polo opuesto de Flash. Se me olvidó.
Ah, sí, el amarillo.
El amarillo, el que sí. Le toca ponerse el traje de él.
Zoom, creo que es. Siento que él tuvo mucho más protagonismo en otras películas que hizo aparición. Y obviamente era el conector entre muchas otras. Él hizo aparición en Suicide Squad. Y entonces ahí uno sabía que íbamos por el mismo hilo conductor. Mi problema son con los otros personajes. Digamos, la relación entre Raven y Damian se me hace que fue obviamente súper necesaria para la gente joven, ¿sí? Pues porque tenían una relación amorosa, entonces toda la gente les quería ver juntos, etcétera, etcétera. Pero para mí Robin debió morir, ¿no?
Pero es que si Robin no moría, no se liberaba a Trigon.
Tienes toda la razón. Pero Robin debió morir en ese instante que Batman llora. No que me lo revivan por obra y gracia del Espíritu Santo, parce, no.
No, es que si no Raven no hubiera podido quedar con el look que le habían preparado para el final de la película.
No, que Raven se muera de la ira y por eso se desestabiliza, no sé, qué sé yo, y sale ahí.
Es cierto que es como era al final como más posible al tener personajes tan poderosos en la trama. Sí, la verdad era complicado como que ocurriera de otra manera. Lo que siento es que queda abierto, ¿no? Porque igual ellos no están muertos, están en otro lado.
Pero si les pareció real esa pelea entre estos dos grandes villanos, como que ese haya sido como el gran desenlace de poderes. Sí.
Pues eso vende bastante. Y ver, siempre en los cómics ha habido ese debate de los dioses, los nuevos dioses y los viejos dioses. Entonces verá como, además creo que Trigon se lo dice a Darkseid, Cuando le está pegando en la madre y lo tiene ya en el piso y le dice, ay, tú eres un nuevo dios y que no sé qué, y toma. Eso es un guiño bastante poderoso, y ver a estos dos grandes ahí dándose en la madre y que no termina una batalla porque en realidad no se sabe quién gana, se me hace espectacular, ¿sí? Que sean como otra dimensión por allá mientras todo el mundo está muerto. Otra cosa que a mí se me hizo una desfachatez, como les digo, que es un Deus ex máquina, ¿sí? A mí Robin déjenmelo muerto y no me lo reviva a los 2 segundos. Y la otra cosa es, no me hagas lo mismo, además de que se me robe Robin y me lo reviven al segundo, escena siguiente, ah no, escena anterior.
Anterior.
Matan a Constantine de una forma tan hijueputa que uno dice, ¡marica, me lo mataron! ¿Me entiendes?
Hasta él estaba contento de morirse y lo reviven.
¡Claro! No,
en eso sí estoy de acuerdo.
No,
en eso sí estoy,
parce,
de acuerdo. Me parece totalmente anticlimático que estén reviviendo personajes así.
Por conveniencia, pero por conveniencia. Yo no sé de qué, pero déjalo muerto, ya déjalo tranquilo. ¿Me entiendes?
Sí, sí, total.
Por lo menos para que otros personajes secundarios se fortalezcan, como es el hecho de Raven. Yo digo, si Raven, que se vuelva más hijo de puta con el hecho de que, marica, todo le salió mal. No porque su amorcito está vivo.
Pero saben, a mí quién de todos me dolió, que de verdad en la película sí sentí como, ay, como cuando Wonder Woman mata al demonio. O sea, esa muerte no se la merecía el man, sí. No se la merecía.
Sí, sí, eso es fuertísimo. Por eso digo que la gente quería más a Etrigan. Y por lo menos para mí. Es mi personaje de la película. Me encantó todas las apariciones de Etri. Además, porque no hace poesía.
Y al final tenemos ya ese momento en la Tierra nuevamente, en el que Constantine vuelve y le dice a Flash como que es hora de limpiar el pizarrón otra vez.
Ya sabes lo que tienes que hacer. Limpiar la pizarra. Empezar de nuevo.
¿Otro flashpoint? Se lo prometí a Iris antes de que... Ah. No puedo.
Sí, supuse que dirías eso.
Todo cambiará de nuevo.
Y algunos de esos cambios serán muy malos. Y puede que cometamos los mismos errores. No será perfecto. Pero es lo mejor que tenemos ahora.
¿Ustedes cómo interpretan eso? ¿Qué creen que va a pasar ahora después de esta película? No tuvimos escena postcréditos. Y hay una cosa ahí interesante para que la tengamos en cuenta. Y es que uno de los duros de animación de DC dijo... No sientan que están perdiendo algo, sino que están ganando algo nuevo. Entonces quedamos ahí como, bueno, ¿qué viene ahora?
Porque ya se mostró de la nueva película de Superman unas imágenes que ya muestran un diseño completamente distinto. O sea, ya se ve completamente
distinto. Pero eso es una película suelta, va a ser el inicio de los orígenes acá,
no,
o va,
mira,
a ser el rebirth.
Mira, yo lo que he visto por ahí de chusmeo es que Man of Tomorrow va a ser totalmente individual. Obviamente nos damos cuenta que es una estética totalmente diferente, igual es más basada como a un cómic clásico, el estilo del trazo de la animación, la línea. Es bastante cuestionada porque a mí me encantaba esta, que era la que hemos venido viendo, que es como una especie de... como de anime con estilo estadounidense. Se me hacía espectacular el diseño de personajes. Esta es mucho más como caricaturesca. Es respetable. Vamos a ver con qué nos vienen con este nuevo reinicio. Lo que decía del final de la película de Apocalypse War era el hecho de que, marica, parece que siempre el que soluciona todo es Flash. Como de taquito, siempre es como, vaya Flash, marica, corra, porque esto es una mierda y no quiero este estilo de vida. Siento que por eso les digo.
Es que hasta él quería arreglar su propia vida, eso es evidente.
Claro.
Yo creo, igual me parece que pensando un poco en ese futuro, el revert, aunque inició con dando muchos tumbos, siento que ahorita pasa por un buen momento, digamos, lo que hizo Tom King con Batman, toda la exploración, hay muchos tomos y sagas de esta nueva etapa de Batman que son muy interesantes. Por ejemplo, The War of Jokes es interesante, la misma boda de Batman explora otra faceta del personaje y da origen a esa nueva saga de Batman con Gatúbela, con Catwoman. Me parece que podría ser por ahí chévere ver Rebirth y acercarnos también a esa nueva generación de cómics.
¿Y será que en el live action lo vamos a ver algún día, una película así? Se ha hablado mucho de eso, ¿no?
Mira, lo único seguro que tenemos es que, como les dije, esto es un boceto para que las grandes industrias se den cuenta de que el problema no es... Pues de por sí nunca ha sido la plata, a mí no me dan ganas de joder que le hace falta plata a Hollywood. Sino es el hecho de que se arriesguen a contar buenas historias, weón. Sí, porque mira, fíjate la cantidad de... Obviamente, yo no digo que esta película sea mala, es una película bastante buena, cierradita, es un universo que cierra, con decirte que es un poquito más de lo que ha hecho Marvel, ¿sí? A nivel dramático, al nivel de trama, al nivel de variedad de personajes, ¿sí? Obviamente ya en un live action es mucho más complicada, pero esto es una muestra fidedigna de que se pueden hacer grandes cosas, ¿sí? Y supuestamente con el DC Universe, con Flash ahorita, que querían hacer el Flashpoint y con la llegada de esta noticia del Snyder Cut, pues promete muchísimo, pero ya que... los productores y la gente que no sabe de cómics tome decisiones, es muy difícil. ¿Me van a entender?
Y ahora que pones el tema, que no quiero que terminemos el episodio sin comentarlo, pues porque la semana en la que se conoce esa noticia justamente grabamos este episodio, y es el Snyder Cut, ¿ustedes qué esperan de eso? Pues, digamos, no es difícil que sea mejor que lo que salió, pero yo tampoco creo que vaya a ser tan diferente.
Yo creo que va a ser un documental, ¿sabes? Porque, digamos, a Warner le dijo a Snyder, bueno, marica, yo le doy una platica para que termine lo que tenga que hacer, pero ya no se puede hacer nada más. Ya lo hecho está, no simplemente por el director, sino por los actores. Vos me vas a llamar otra vez a Ben Affleck, que estaba la cantidad de problemas que tuvo con Batman y esas maricadas.
Está retirado.
Tanto la crisis de tragos que tenía el man, que fue por eso más o menos como que renunció a todo lo que tenía. Ni por billones de dólares lo volvés a meter en a esto, más allá que ya está Pattinson en la lista.
A mí me gusta mucho lo que pasó, y yo también creo que va a ser algo como así, o un corto, o sea, va a ser como algo muy chiquitico. Pero digamos que la discusión que se ha suscitado es porque después de esto que Daredevil, que entonces empiezan a salir todos los movimientos a que si entonces a este le dieron, a mí también me tienen que dar. Y creo que entonces, claro, la gente, que ya hay un desfase, que... Y yo no creo eso, porque es que es lo mismo que sucede en la vida real. Si usted le da a alguien, a solo uno del gremio, algo, el resto también van a pedir porque están en la igualdad de derechos. Entonces, pues, si a este le dieron, pero, también ya va a venir a decir, entonces a mí también me van a tener que dar, porque si a este le sacaron su película, sea como se lo vayan a sacar, entonces a mí también, o regrésenme mi serie, entonces los movimientos ahora sí van a tener más fuerza. Creo que ya le dieron pie a que un movimiento lograra algo, y entonces ahora los movimientos sí van a tener más fuerza, o ahora los movimientos se van a poner como objetivo, es que si no logramos que la serie vuelva, la película, el actor, lo que sea, se empelote, no se empelote, entonces pues no hay éxito en el movimiento. Entonces creo que no hay un desfase, es ahora sí todos van a pedir, porque creo que hay igualdad de condiciones para todos.
Pues siento que tenemos como las dos caras de la moneda, y hay que tener mucho cuidado porque no sé, primero no sabemos cómo vaya a salir el Zack Snyder Cut. Puede que salga bien, que creería que podría salir bien porque él ya sabe que salió mal con la película que estuvo en cine. Pero también tenemos ejemplos como la última película de Star Wars, que es un fanservice demasiado llevado al límite por las críticas que tuvo de Last Jedi. Entonces, yo creo que hay que tener como cuidado en la influencia que puede tener el público en el producto, y creo que en eso Patán puede coincidir, porque hay que respetar también al autor. Ahorita sale David Ayer a decir: yo quiero mostrar a mi Joker de Jared Leto de Suicide Squad.
No, ya lo hice.
No, ya, nos jodimos.
No, parce. Mira, yo lo que sí quiero ver, ya volviendo más al contenido animado, es que nos hemos dado cuenta de que obviamente esto han sido adaptaciones de grandes éxitos del cómic, y por estar más afianzados a la adaptación, obviamente el riesgo que se han tomado es muy escaso y muy prematuro, como que es un riesgo no trascendental, me van a entender. ¿Por qué se comenzó a hablar de esta película y por qué estamos hablando de esta película? Porque era una conclusión y una oposición a lo que está haciendo Marvel ahora. Lo que yo sí considero es que yo quiero ver, así como se arriesgó Rebirth en los cómics, que involucraron a Doctor Manhattan y toda esta teoría suprema de que uno no sabía qué putas estaba pasando hasta cuando vio la manita azul. Uno decía: uy, parce, se viene lo que se viene, es tremendo. Algo así tiene que producir tanto el contenido live action como el animado, ¿sí? El Snyder Cut obviamente nos produjo una gran emoción, pero es de alter egos, porque es como: marica, yo quiero mi película porque no me la dejaron hacer, entonces... es un berrinche en el hijo de puta, pero a lo que vamos es el hecho de nosotros lo que necesitamos como fans es obviamente estar presentes, ¿sí? Porque gracias a los fans se han logrado un montón de cosas. Sonic se logró, Justice League, la animada se pudo terminar, Teen Titans también fue lo mismo. Se nota que obviamente hay que los fans tienen que meterle mano, y gracias al Snyder Cut, gracias a los fans se produjo el Snyder Cut. Pero sí hay límites, como decía Carlitos, ¿sí? Pero los límites ya involucran directamente a la producción, porque si la producción no tiene los tintes del cómic y ese fanatismo como lo llegó a hacer Ryan Reynolds con Deadpool, ¿sí? Que él es productor y él es particularmente cagó la película él solo. Lo que sí vengo es que así como DC Universe, la animada, tuvo el éxito gracias a James Tucker y Kevin Feige hizo lo que hizo con Marvel, entonces lo que yo digo es: para que los grandes éxitos se den, se necesita una muy buena producción, y depende de mucha gente involucrada que esté de acuerdo en la misma, en el mismo contenido o contexto dramático o lo que se quiera exponer. A lo que voy es que no comiencen a disvariar con ideas, sino que vayan por un camino y ese camino sea bien ejecutado.
Sí, pues yo creo que ahí tenemos lo bueno, que siento que es una frase que dicen otros geeks, que es una buena época para ser geek, y es que todavía tenemos mucho todavía por conocer. Si bien se están cerrando muchas etapas y hay cierta zozobra, como por ejemplo la nueva saga que va a arrancar Marvel, hay zozobra sobre qué puede ocurrir, pero siento que el futuro a la final es bueno, tenemos todavía mucho material. Algún día seguramente veremos un Flashpoint en live action. Y nada, pues Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Aprovecha para
contarnos
un poco, ya lo mencionaste durante el episodio, pero que es un espectador más, en dónde te pueden encontrar. También eres caricaturista, como lo dije al comienzo.
Pues particularmente yo me he dividido en dos. A mí me encanta hablar de política. Me encanta contar los absurdos acontecimientos que pasan en este platanal, en este circo de país que tenemos, en este circo de emperadores y de divos, porque son unos divos, de lo que consiste la sociedad colombiana. Y yo trabajo y me encanta trabajar de caricaturista, de opinión, soy Patán. En las redes sociales me pueden encontrar como arroba Patán Cartoon. Y por otro lado, pues donde hago contenido político, sátira, y hablamos ahí un poconcito de todo. Y por otro lado, yo estudié cine y soy director cinematográfico. Y me encanta saber de chismes, me encanta saber de todo y me encanta opinar de todo. Y ahí hago contenido de cine, tanto técnico como teórico y como de chismes, como en este caso mi opinión de lo que viene y de lo que está pasando en el mundo geek y cinematográfico. Entonces ahí está arroba un espectador más, arroba un punto espectador más, es... Y me pueden encontrar por redes sociales, Instagram y Twitter.
Bueno, pues buenísimo, gracias. Seguramente que nos volvemos a encontrar por acá. Y a Bobcito también, gracias por estar aquí en la banda.
Me encantó que nos hubiéramos reunido para charlar de esta película. Y yo creo que todo el mundo se llevó la visión de que a mí no me gustó, pero yo sí disfruté la película. Yo quiero decir que sí la disfruté. O sea, realmente a mí me lo que pasa es que, o sea, a mí me pasa lo que le pasa a Patán, y es que la vemos desde la realización audiovisual. Entonces a veces es muy difícil que ese sesgo, pues obviamente a veces se vean las historias, pero ya uno se sienta como geek y abandona esa realización audiovisual y como que disfruta un poco más las películas. Pero estuvo muy divertida, y también a nuestro invitado de primera categoría, el discurso creo que fue increíble, y sé que los oyentes que nos están en este momento pues escuchando están iguales de felices que yo. Así que muchas gracias por aceptar la invitación.
No, y una cuñita que les debo. ¿Ustedes se imaginan esta película igualita en live action? Se destroza no, Endgame, weón. Nada, no queda nada. Eso es lo que yo me preguntaba, ¿no?
Bueno, algún día.
Se vale soñar, esperemos que sí, exacto. Esperemos que sí, y no, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos encontramos muy pronto en algún nuevo episodio de La Banda del Cómic. Y recuerden, la Liga de la Justicia no renuncia. Chao.